Pasea, pasea.
Pasearte.
Hola, buenos días. ¿Qué tal están ustedes? Aquí estamos una semana más, pues el trío de Pasearte. Juana Lloret, a mi derecha.
Hola, muy buenos días.
Aquí nuestra amiga Sari, que está detrás del cristal, como siempre, tratando de que todo se escuche muy bien. Y Esperanza Martínez, que les habla en este momento. Y vamos a... Bueno, tenemos muchas cosas interesantes, por supuesto, que contarles hoy, como siempre, ¿verdad, Juana? Uh-huh. Y vamos a escuchar un poquito de música de Didi Bridgewater.
Go away from my door. I refuse bad news, don't want any strife.
Anine ibadine, fanga volo volo tana yekamula foye.
Go away from my door. I refuse to let you into my life.
Lindo, ¿eh?
Bueno, lo he dicho fatal, era Bridgewater, pero bueno. Vamos a escuchar esta música así por lo bajito y bueno.
Que
bueno,
anima, ¿eh?
Anima, sí. Nos da
vamos
un poco...
a llevar una buena mañana, venga.
Claro que sí.
A ver de qué hablamos.
Pues mira, a ver, ¿qué te apetece? ¿Por qué te apetece empezar, Juana?
Pues mira, yo el otro día tuviste la amabilidad de darme un librito sobre la Roqueta porque están haciendo una recuperación a lo bestia. Pues como sí. Esperanza se ubica muy bien, yo le voy a preguntar exactamente dónde está para que ustedes sepan de qué edificio estamos hablando.
Pues estamos hablando de un edificio que está en la calle San Vicente. Calle San Vicente yo creo que es la única que tiene el mismo nombre de principio a fin, porque llega hasta es la antigua carretera de Madrid también. Pero esto es donde está la Plaza de España y ven ustedes la estatua del Cid Campeador. Si van hacia abajo, continuando la calle, pues a mano derecha hay una iglesia que es el Sagrado Corazón. Ahí se ubica la Roqueta. La Roqueta es donde estuvo San Vicente, mártir, uh-huh. Y es una parroquia que da servicio a toda esa zona y está cerquísima de la Gran Vía, de Marqués del... de Calvo Sotelo o de... Bueno, en la Plaza de España, a la derecha, desde luego lo estoy ubicando a ustedes fatal, ¿eh? Porque no me sale en este momento el nombre de la Gran Vía.
Es
Ramón y Cajal, porque como cada tramo, hay costumbre en esta Santa Valencia, de que cada tramo de una avenida o de una calle se llama de una manera, pues al final no sabes si estás en Fernando el Católico o estás en otro. Pero bueno, está ahí.
Bueno, pues
centro.
Esta iglesia es tan... el gobierno de la Generalitat, el ayuntamiento, en fin, todas las fuerzas oficiales están con un interés especial en que esto salga adelante. Están invirtiendo muchísimo dinero para que sea un centro cultural en Valencia de los mejores. A mí me parece esto genial. Y eso que queda poquito, ¿eh? Porque está casi todo destruido. Queda iglesia y algo de convento, ¿no?
Pues un arco románico que estaba escondido de todas las miradas. Nadie sabía ni que aquello existía.
Ha tenido muchísimas transformaciones. Aparte de los derrumbes, se ha remodelado en muchísimas épocas. Al final quieren volver otra vez a que vuelva a su origen lo que queda y en ello invertir para que sea este centro de cultura, que a mí me parece, todo lo que sea cultural me parece fabuloso. Lo que no me parece bien, y esto sí que me amarga un poco, y bastante, es que echan toda la energía en un centro, por ejemplo, como este. Y luego, a lo mejor, al poco tiempo...
Van descuidándolo.
Lo descuidan, como, claro. Por ejemplo, el Monasterio de la Valdigna, sí. Que es un centro donde iba a ser el emblema de la Comunidad Valenciana, uh-huh. Que se han enterrado millones, que aquello estaba recuperándose y que era una preciosidad y que ahora está más que abandonado. Yo no sé qué pasa.
Y que la fundación ha dejado de existir, que es lo más triste, porque una fundación es la que ayuda a mantener estas cosas, pero ¿te acuerdas que había visitas guiadas, había conciertos en verano? Aquello tenía pues un interés, el interés de la Corona de Aragón, nada menos. Y, sin embargo, pues está ahí dejado.
Y que se habían recuperado muchas cosas, que estaba muy destruido, que de pronto parece que aquello empezó a coger copero, que es muy bonito, que es un lugar emblemático para la Comunidad Valenciana y que ahora está olvidado. Esperemos que esto, no sé, es una forma de denunciar que lo que se haga, por favor, no se abandone.
Que se mantenga. Yo creo que en este sentido el ayuntamiento lo que pretende es concentrar de alguna manera distintos sitios que hay culturales como de menos categoría y que eso sea un centro de referencia. Pero claro, no van a dejar pues restos arqueológicos que son visitables u otros en pro de este. Tendrán que mantener todo y eso es lo que tú dices que da miedo, que no haya suficientes fondos para mantener todo y sea todo como a medias, como, sí, como para un rato, ¿no? Como para, bueno, vamos a pasar...
Como del momento, ¿verdad?
Vamos a hacer esto y ya veremos después. Ya veremos, al final acaba deteriorándose las cosas. Pero en bueno, fin, ahí lo dejamos.
De todas maneras, nos congratulamos que esto vaya adelante y que llegue a ser un buen centro de cultura valenciana.
Pues sí, ahí estamos. Oye, y hablando de cultura valenciana, pues hablamos de la cultura. Yo quería hablar un poco de CaixaForum, que está cogiendo ahora un poquito de velocidad, porque con el tema de la pandemia pues también se había quedado un poquito atrás. Y me parece que sí que la va a coger. El año que viene será la inauguración, el año 22, supongo. Y parece que dos artistas valencianas ha querido la fundación de la Caixa, pues que ellas creen dos esculturas permanentes para el Ágora y además muy singulares. Una de ellas va a ser, quieren que sea un icono. Talens va a construir una especie de palafito dorado que nos lleva a la Albufera. La Albufera es un, pues bueno, ya veremos lo que es. Es, saben que rodeando el Ágora hay un lago y en ese lago pues van a colocar esta escultura que va a ser pues como un paralelepípedo en dorado. Ya veremos cómo es. Nos va a remitir a la Albufera, pues será por el sol que le dé, por la orientación, no sé exactamente. Y luego la otra compañera, femenina, va a hacer un arco iris cruzando el interior del ágora. Este arco iris pues va a verse siempre de diferentes maneras, porque es una instalación que va a estar influida por la luz que entra por la claraboya y por el efecto que la luz, que el sol produzca dentro del edificio. Y es complicado, ¿no? Es como una instalación que si hace un día muy maravilloso se va a ver de una manera y si hace un día gris pues se va a ver de otra o incluso no va a verse. Si
a mí
no
eso
hay luz.
Me gusta, ¿eh?
Y me parece original porque además el día que lo veamos pues puede ser maravilloso porque decir, bueno, aquí qué colorido, fíjate la naturaleza, lo que produce la luz, el agua, en fin, todo lo que sea. Y la fundación ya tiene un director, Álvaro Borrás, que ha sido nombrado recientemente y que quiere que este centro sea puntero en Valencia. No quiere que sea, porque está instalado al lado de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, un centro que sea de paso, que venga un turista y tal, sino que tenga un goteo permanente de gente interesada por la cultura y como todos los otros centros que tiene CaixaForum, que son 8, nada menos, y que este va a ser el noveno cuando se inaugure. Me parece que las exposiciones son muy interesantes y son rotatorias. Las van haciendo en los distintos centros que tienen y a lo largo del año van a ser más o menos 6, han dicho. Con lo cual, yo creo que lo vamos a poner en nuestra agenda, que aunque a veces parezca que nos coge a trasmano, tenemos un río maravilloso y no está lejos del Palau de la Música para poder hacer ese caminito. No está tan bien comunicada la Ciudad de las Ciencias con el centro de Valencia.
Poco a poco.
Pero poco a poco, además, ahora dentro de nada va a ponerse el tranvía, el 10, y yo creo que ese tranvía va a unir también hacia el final, hacia el Paseo de las Moreras y unas zonas urbanizadas que ya están hechas, donde va a haber mucha gente joven viviendo porque hay pisos nuevos, torres, en fin. Esa zona de Valencia yo creo que va a quedar muy bien. Y luego, pues, quieren que sea especial, porque igual que en Madrid, por ejemplo, es muy especial el jardín vertical que hizo un artista que se llama Patrick Blanc, pues aquí en Valencia estas dos artistas locales les quieren dar, bueno, ese cartel que va a dar CaixaForum, que me parece muy bien que las hayan elegido valencianas, que Inma Femenía, se llama Art en Cel, la instalación Art al Cel. La instalación está, que aprovechando esa luz natural que decíamos por la claraboya, creará ese arco iris. Y luego Ara Talens, que vive...
¿Puedes repetir el nombre del artista?
Sí, Inma Femenía.
Ah, pues esa estuvo hace poco en Bombas Gens, ¿eh?
Sí, estuvo en Bombas Gens.
Bombas Gens precisamente ha adquirido una obra de ella, ¿sí?
Pues ella va a hacer esta instalación que se titula, lo voy a decir a ver si me sale ahora bien, Arc al Cel, porque está en Valencia, instalación que hace aprovechando la luz natural de la claraboya, que creará ese arco iris en el interior del ágora y será una escultura inmaterial. No es algo que tú podrás tocar, sino que lo podrás ver y cambiará según la luz. Y parece que es una cosa, pues, dentro del camino que lleva ella, que es hacia la ecología, hacia la luz, hacia cosas así, pues, de mucha iluminación. Le gusta mucho la luz. Y Ana Talens, que es valenciana, pero que en este momento está residiendo en Alemania, pues le gustó mucho ese estanque calmado que está rodeando el edificio, que luego se refleja y produce esas luces también al atardecer o cuando se enciende la luz artificial. Realmente yo, el nombre que le han dado no lo había oído hasta ahora, porque todo el mundo le ponía adjetivos no muy agradables a esta obra de Calatrava, pero pensando que es una ballena, me gusta más lo de ballena, porque por dentro la estructura de esa espina o de esas vigas blancas que tiene y tal, que sí que nos lo recuerda, pues vamos a ver si,
pero yo reconozco
si
que
tiene un éxito.
Ese edificio precisamente me parece como un pegote que pusieron allí. Y personalmente no me gusta porque, entre otras cosas, la gracia de ese edificio, que debería de ser la cresta con esos...
Y no la
pusieron. Exactamente, con esos tubos cruzados, no la pusieron. Yo cuando hicieron toda la restauración de que se caían todas las teselas...
Pensabas y pusieron que se
todo,
pondría.
Exactamente, todo el andamio. Pensé, digo, con lo que ha costado el andamio, aquí ponen ahora mismo la crestería y no...
Pues no, porque resulta que, por lo visto, ese sistema era muy complicado. Luego, como... Otras veces hemos denunciado también en este programa, han estado abandonadas y tiradas en el lecho del río,
sí,
de cualquier
señora.
Manera, se han estropeado, se han, no sé si oxidado, pero deteriorado, por supuesto. Pues yo encontraba también muy difícil que un arquitecto, que el que lleva el proyecto es Enric Ruiz Geli, respetando esa cubierta de Calatrava, que exteriormente no es tan bonita, pero por dentro sí que lo es, pues ha creado dentro unas estructuras diferentes, una nube, un edificio para las oficinas de administración y todo eso dentro de esa ballena. Y va a parecer aquello pues como un plató de una película de ciencia ficción.
Es cierto que queda más poético verlo como una ballena.
Sí, yo creo que ha ganado con ese adjetivo nuevo, ¿no? Porque yo he oído gente que le he llamado el mejillón.
Eso queda horrible.
Una cosa, aparte que el color azul pesa mucho, pesa mucho con todo lo blanco que es el resto. A mí, además, me parece que es un color que coge mucho el polvo y entonces no me parecía adecuado. Menos mal que le han encontrado este sentido cultural y va a ser un sitio en que se expondrá arqueología, fotografía, arte antiguo, moderno, espectáculos de música, en fin. Pero claro, la pandemia también lo ha dejado un poco así en ralentí y ahora parece que han cogido bastante fuerza y vamos a ver si lo terminan.
A mí Caixa Forum, siempre lo digo, que tiene un nivel cultural que me interesa muchísimo, que tanto de exposiciones como conferencias como cine, siempre tiene un nivel interesante.
Un nivelazo. Tiene un nivelazo y entonces...
A tener en cuenta cuando empiece a funcionar aquí en Valencia.
Yo
y la suerte que tenemos de que,
creo que
han elegido el centro aquí en Valencia.
Que es una suerte que esté en Valencia y que es una suerte que hayan cogido este edificio y lo quieran modificar de esta forma para que esa ciudad de las ciencias, que parece como que acababa ahí, pues tenga esa continuidad y la gente tenga.
Luego que también le den una cierta utilidad al edificio que estaba ahí muerto de risa.
Por eso, que ¿quién lo iba a coger? Pues lo ha cogido Caixa Forum y está invirtiendo muchísimo dinero también. Y bueno, ya que se han unido con Bancaja, yo creo que las fundaciones serán a lo mejor algo independiente o habrá una cierta comunicación, porque Caixa Forum está a un nivel internacional muy, muy reconocida y eso le da categoría a la ciudad de Valencia también.
¿Oímos música?
Venga.
Mama, don't ever go away.
Mama, dinya say.
Mama, don't ever go away.
Bueno, pues pues como tenemos mucho que contar, vamos a seguir hablando.
Parecía
de
que
cosas.
Estaba la
sí,
música,
es que la música se prestaba un poco. Supongo que se seguirá oyendo, porque yo la oigo muy, muy lejana, casi que no la oigo. Supongo que los escuchantes sí que la oirán. Mira, sí, ahora la oigo un poquito más. Bueno, después de todo este tema cultural que hemos tratado, de dos sitios
vamos
culturales,
a de, hablamos vamos a de exposiciones.
Qué.
Mira, viene.
Venga, cuéntame.
El jueves van a inaugurar una en Alicante, en el Marc.
Ya saben. Ese también es fenomenal, ¿eh?
Claro, ese museo es especialmente precioso, ¿eh? Quien no lo haya visitado, se lo recomendamos desde aquí vamos encarecidamente. Bueno, pues van a inaugurar una exposición muy interesante que son los Guerreros de Siam. Y va a estar abierta esta exposición desde el 29 de abril hasta el 31 de octubre. Bastantes meses, o sea que hay posibilidad de verlo a lo largo de todo el verano.
¿Y aquella exposición, perdona, es la que trajeron aquí a Valencia?
Nosotros ya vimos una.
Sí. ¿Que vimos una?
Debe ser, como había tantísimo.
Hay guerreros por todo el mundo, ¿no?
Entonces, son los Guerreros de Terracota de Siam, guardianes eternos del primer emperador. Es un conjunto excepcional de cerca de 160 piezas de la cultura material de la China antigua. Y entre las que se incluyen 9 guerreros y un caballo de terracota originales procedentes del mausoleo del primer emperador y que fueron declarados Patrimonio de la Humanidad en 1987. Así que esto es una oportunidad que podemos tener de ver estos guerreros que no son reproducciones, que alguna vez han traído reproducciones, ¿eh?
Pero que son originales.
Sí. La tarifa son 3 euros, la tarifa reducida, como nosotros, que ya estamos jubilados.
Y los niños también.
Es de 1,50 y los menores de 8 años son gratuitos, entran gratis. Vamos.
Yo creo que es una exposición que para los chavales, los nanos pequeños, les va a encantar, ¿verdad?
Y para nosotras también,
sí,
y para los medianos.
Quiero decir que para poder ir con ellos no es una de estas que puedan decirle a los niños qué rollo.
Sí.
Seguro que les atrapa esta exposición a los niños, porque
pues sí.
Les gusta la cosa.
La guerra, le gusta la guerra, le gustan los soldados.
Exactamente.
Y estos guerreros que son de tamaño natural. Bueno, yo
impresionan.
Me imagino el momento de descubrir este imperio, este ejército. Cuando lo descubrieron sería, vamos, de emocionarse a tope, ¿eh?
Claro, y luego que además les ves la cara y son diferentes, aparte de la jerarquía que también va representada.
Son personalizados.
En las ropas o en las corazas que llevan, uh-huh. que son impresionantes, pues yo creo que, en fin, me la apunto para verla.
Muy
estará
bien,
un tiempo, espero.
Y luego, pues, pasean por ese museo tan didáctico, tan es una pequeña joyita.
Una joyita.
Ha tenido varios premios, ¿eh? Como uh-huh. museo, pero además es que es de los museos que no agobian, tienen poquitas cosas, pero bien dichas. Y luego tiene unas proyecciones en el suelo que vas andando y parece que no es que vayas pisando.
No, pero que te transporta al momento
a la época,
de la exposición y
sí.
eso. La persona que lo ha diseñado me parece estupendo.
Ajá. Bueno, pues si quieres hablamos de qué quieres hablar. Yo voy a hablar ahora del sarcófago de Vicente Blasco Ibáñez.
Oye, sí,
por fin está en el cementerio.
No, yo solo quería decir con respecto a lo de antes, para cerrar lo del Ágora, que digo, voy a ver qué dice el diccionario de Ágora. Uh-huh. Y de Ágora, fíjate, dice, para mi tristeza, del latín ac hora, en esta hora, ahora, en este momento, y no dice más. Entonces me he tenido que ir a buscar a Wikipedia porque siempre hemos creído que Ágora es una plaza, es una construcción abierta, rodeada de columnas, en donde la gente se reunía, pero claro,
es una plaza abierta, sí.
Esto viene de Grecia, y en Grecia pues era la plaza de las polis, donde se congregaban los ciudadanos, donde hablaban, era un espacio abierto donde se ponía el mercado, donde había cultura, donde había espectáculos, donde se disertaban las cosas políticamente, donde se hacía la vida social de los griegos, y estaba rodeada de edificios públicos y también privados, con pórticos, oficinas, baños, etcétera. Se remonta hasta las épocas de las plazas de la Creta minoica. Y esto me ha gustado un poquito más decirlo, porque lo otro se quedaba un poquito triste.
Sí, mira, pues es lo que yo últimamente estoy reivindicando, por ejemplo, para mí.
Ágoras. Sí. Aquí tenemos una en el Politécnico.
Sí, pero estamos tan individualizados, tan metidos en nuestra burbuja, tan... llamo por teléfono y quedo, pero si no, no sé dónde está la gente.
Las plazas.
Me hace me hace falta... mentalmente un sitio donde abiertamente la gente nos reunamos y nos encontremos, y no hace falta quedar, sino que tú vas allí, es como el club del jubilado, poco más o menos, pero
sí,
de una forma abierta.
Oye, pues vamos a tener más opciones a partir de ahora, porque el Ayuntamiento de Valencia ha empezado la obra de la Plaza de la Reina,
¿sí?,
que en la que pretende peatonalizar muchos metros cuadrados, y luego también el entorno de la lonja, el mercado y todo eso, que quieren hacer un proyecto común que no se reduzca solamente a la Plaza de Brujas, donde está el aparcamiento del mercado, sino que avance hacia los Santos Juanes, englobando los Santos Juanes y la lonja y el mercado. Y me parece una buena idea, porque va a ser un circuito muy vivo, con un mercado, con unos edificios públicos en los que puedes entrar y salir. Y bueno, y el otro, no te digo, la Plaza de la Reina, que toda Valencia va a la plaza, a la calle del Miguelete, a la Catedral y a la Mare de Déu. O sea que vamos a estar...
A mí me gusta, ¿eh?
Muy paseados todo eso.
Me gusta, como me gusta andar y me gusta patear, pues pienso que va a ser interesante, porque tanto coche agobia.
No, no, pero... desde luego.
Cuando yo leí la noticia, digo, no sé cómo va a combinar el ayuntamiento todo toda esa zona peatonalizada y, por otra parte, el
todo
mercado
servicio,
central.
El ¿cómo, servicio que
cómo,
necesita.
¿Cómo tú accedes a eso? Es que no lo entiendo. No. De momento, no lo entiendo. Supongo que tendrás soluciones.
Las soluciones no son fáciles, pero como está un proyecto aprobado y que ganó un concurso, además, un equipo de arquitectos femeninos, arquitectas en este caso, pues yo confío en las mujeres. Confío en que van a hacer una entrada a los garajes, porque además, en general, vamos a comprar más y vamos a pensar en la ciudad, pues, humana, humanizar. Pero también lo que tú dices, comunicarnos, hablarnos, pasearla. Y eso es muy importante.
¿Oímos música?
Oímos música. Bueno, Juana, vamos a ver si hablamos un poco de Blasco Ibáñez y de Mariano Benlliure, ¿no?
Efectivamente. Hablamos del sarcófago, que ha hecho un periplo tremendo, y decirles que no se diseñó nunca para albergar el cuerpo del escritor, ¿eh? Eso ténganlo en cuenta, ¿eh? Sino que se hizo para hacer un homenaje a su obra, a él y a su obra. En 1933, el Ayuntamiento de Valencia encargó al arquitecto municipal Javier Goerlich un monumento funerario para el novelista, en el que estaría en el cementerio general, con un jardín valenciano alrededor y se situaría una cripta y un mausoleo coronado por un sarcófago que se le encargó a Mariano Benlliure. El escultor se puso manos a la obra y en 1935 lo hizo en 2 meses, vamos, lo terminó. Pero los trabajos arquitectónicos se dilataron más y quedaron paralizados al estallar la Guerra Civil, para ser finalmente pues abandonados, porque claro, una guerra y después
eso trae
la posguerra, muchas consecuencias. Todo, ¿eh? El sarcófago pasó en 1940 al Museo de Bellas Artes de Valencia, donde permaneció hasta 1988, año en que fue trasladado al claustro gótico del convento del Carmen, que allí es donde Esperanza y yo lo vimos y lo admiramos.
Sí, sí.
Pero en el 2017, por petición del Consorcio de Museos, se retornó al San Pío V. Y el pasado 6 de abril fue trasladado al almacén municipal, hasta ahora que se ha colocado ya sobre una gran pieza de mármol bajo techo en el vestíbulo del cementerio. Así que por fin... esperemos ya que de ahí no se mueva.
Que se quede tranquilo Blasco Ibáñez donde esté, y el sarcófago también.
Decirles que el sarcófago pesa 1.400 kilos. En los laterales hay representados personajes y alusiones a las novelas de Blasco Ibáñez. En la parte posterior muestra una imagen esculpida de Blasco Ibáñez tendido, mientras que en la cabecera hace referencia a la editorial del escritor, y a los pies tiene un escudo de la ciudad y temática agrícola vinculada a la cultura valenciana y a sus novelas. Junto al sarcófago se ha instalado pues una cartelería con información y datos para dar a conocer esta pieza. Así que ya tienen una excusa o un motivo para visitar el
cementerio.
El cementerio
de Valencia.
Sí, bueno, que tiene sus visitas guiadas.
Tengo que decirte una cosa, que al principio del cementerio, ese pasillo que lleva a la capilla, es una edificación que está bien, que te relaja, que te da paz. Y luego la zona más antigua del cementerio, hay verdaderas obras de arte y es bonita.
Sí, verdaderas obras de arte, yo te lo has dicho, ¿eh?
Sí, sí, verdaderas.
Además,
obras
¿cómo
de
se
arte.
Llama la guía?
Hay como una columna.
La ruta, la guía de la paz o algo de eso.
Pues en este
la ruta de la paz.
Yo creo que es del silencio.
O del silencio,
me parece
sí,
que
sí.
Era del silencio.
Es que me parece tan poético.
Sí,
y tan
es poético.
Evocador.
Verdaderamente da paz estar allí.
Sí.
Si, no piensas en otras cosas. Yo creo que da paz y ver alguna figura de un ángel bonito o de un otro tipo de esculturas que nos dan pues como una esperanza, ¿no?, de un más allá, pues también es bonito.
Sí, bueno, pues quiero terminar diciendo que Vicente Blasco Ibáñez murió en Mentón, en Francia, el 28 de enero de 1928. Tres años después, instaurada la Segunda República, se formó un comité para cumplir con el deseo del escritor de reposar a orillas del Mediterráneo. Y fue el 29 de octubre de 1933 y a bordo del acorazado Jaime I que llegaron a Valencia los restos del escritor.
Sí, la verdad es que le hicieron un homenaje impresionante a Blasco Ibáñez.
Sí, ha habido una exposición también de eso, de toda la fotografía de aquella época. Y bueno, pues de momento ya podemos visitarlo tranquilamente.
Pues nada, iremos a visitarlo.
Sí.
Y oye, yo quería comentar contigo lo del presunto Caravaggio, este que está dando tanto que hablar, el Ecce Homo.
Sí.
Que hay un poco de movida por esta obra de arte, que creíamos que había muchas obras de arte que habían sido destruidas por un incendio o por una calamidad de otro tipo, por una guerra, una pérdida, pero lo que había realmente en algunos momentos, no digo en este caso, pero ha habido pillaje, ha habido evacuadas, obras evacuadas que han salido un poco, digamos, bajo mano para ser vendidas,
sí,
o expoliadas.
Esto,
y ahora están
este
saliendo
mundillo
muchas.
Tiene
se presta también, sí, a lo legal, y lo alegal y lo ilegal.
Sí, están los que son leales y los que tienen su ética profesional,
sí,
y además, y son muchísimos.
Sí, sí,
y luego está
el pillo que hizo, pues mira, lo que hizo aquí, sí, con el famoso centenar de la pluma, llevárselo en un carro para allá. A ver quién se lo compraba.
Ya, pero aquello fue...
Lo sacarían.
Con la desamortización, fue tremendo, ¿eh?
De eso ha habido muchas tristezas.
Y esto, este Caravaggio, es que es rocambolesco, porque estaba en el fondo, era uno de los fondos del Museo de Bellas Artes, ¿eh?
Es que es curioso, ¿eh?
Sí.
Es que es curioso.
Y lo conmutaron por otro cuadro, ¿eh?
El caso es que es de una familia que tampoco esperaba que tuviese tantísima repercusión. Sí, como ya dentro de poco sabremos si es exactamente de Caravaggio, si es exportable o no lo es. Si no lo es,
no lo dejan, ¿eh?
Si no lo es, va a ser de España no sale, y de todas formas perderá muchísimo valor económico porque lo va a quedar el Prado, probablemente se lo va a quedar el Prado.
Uh-huh.
Así que bueno, esperemos. Que tampoco hay tantos Caravaggios en el mundo, ¿eh? Había 80 y tantos autentificados y algunos pues están por autentificar, como este. Vamos a esperar
a ver
qué dice,
sí,
esta curiosidad. Y pues bueno, si nos quieres recomendar algo, creo que nos queda muy poquito,
¿sí?,
tiempo ya.
Muy bien, pues nada, decirles que hoy, por ejemplo, pueden ir a las 18 horas al Museo de Bellas Artes, que hay un concierto a cargo de Ela Bin, que es una compositora valenciana. Pero ya saben que tienen que llamar por teléfono antes al 96 387 0300 si quieren, si quieren asistir. Y también hoy en la Nau y mañana a la misma hora, a las 18 horas, hay una obra de teatro que se llama No olvidéis sus voces, a cargo de Rocambolesco, y la entrada vale 2 euros. Hoy también en la Capilla de la Sapiencia hay un concierto a las 18 horas con violines, piano, viola y violonchelo, que van a interpretar obras de Juan Sebastián Bach, Mendelssohn, etc. Y mañana pues recomendarles cine en el Moving, que ponen Bienvenido Mr. Marshall, que la entrada es gratuita y que también saben que tienen que estar antes para poder, como la entrada, como la asistencia por el COVID es problemática, claro, pues es reducida. Y estas son mis recomendaciones de esta semana.
Bueno, pues otro día hablaremos de Berlanga, que estamos en el año Berlanga, a ver qué hacen por él, a ver si ahora cuando estemos todos vacunados ya hay más aforos y se pueden hacer más cosas.
Muy bien.
Pues y nosotras nada, nos vamos, pero nos repetirán, sí, nos despedimos, repetiremos el sábado el programa que estará grabado.
Ya saben que estamos en la 102.5 de la FM, en la UPV Radio.
Y que nos pueden buscar en la web de la radio.upv.es y tienen también la app UPV Comunica. Así que les dejamos hasta la semana que viene, que esperamos estar aquí todos, ¿verdad? Todas,
claro, nosotras. Que pasen ustedes una buena semana, nosotras también.
Claro que sí. Y vean muchas cosas, disfrútenlo.
Sí, hasta la semana que viene.
Adiós.